Y es un poco lo que dijo Petro, ¿no es cierto?, hace poco, que la cocaína solo es ilegal porque el refinamiento se hace en América Latina.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos a un episodio más del Periférico, Economía del Sur para todos los pueblos latinoamericanos. Un podcast descolonizador de mentes. Yo soy su presentador y economista, Philippe Lang. Conmigo tengo el chileno, ecuatoriano, argentino, palestino y también economista Tariq Abdo. Y nuestro sociólogo, sábelo todo, salido del Cotopaxi, Manuel Torres. ¿Cómo están mis queridos amigos?
Todo bien, Languiño. Con la alegría de un episodio más, vos sabes que venimos de aquí también no solo para conversar con amigos, sino para distribuir la perspectiva latinoamericana siempre.
Así es, para proponer una nueva mirada y que los oyentes sepan pensar o discutir en su cuarto, en su momento de reflexión, si lo que les traemos acá les aporta o no. Pero sí, eso era, Guiño.
Tremendo, un gusto estar acá nuevamente. Bueno, este episodio vamos a hablar bastante sobre neocolonialismo verde, inserción en las cadenas de suministro, globalización, soberanía. Tenemos muchas cosas, pero todo está alineado y ustedes van a ver eso. Y bueno, como siempre, vamos a partir un poco con las noticias, ¿no? Y la primera noticia que quisiera mencionar, y no es una noticia tan reciente, pero nos va a servir ahí para la narrativa del episodio, es sobre el acuerdo de minerales críticos entre Ucrania y Estados Unidos. Pero mucho se habló sobre eso, ¿no? Que Estados Unidos estaba en una perspectiva muy de negociante, ¿no? Como no les vamos a ayudar con armas y nada si ustedes no nos dan algo de vuelta, ¿no? Y ahí se firmó este acuerdo y ahora Estados Unidos y Ucrania tiene un fondo para explorar a estos minerales críticos. Y claro, es muy interesante pensar por qué. ¿Por qué están tan interesados, ¿no?, Estados Unidos? Y vamos a ver que la Unión Europea, la verdad, China y todos los países del mundo en los minerales críticos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y bueno, lo que está sucediendo es que estamos en medio a una transición energética. Y junto con esto, también hay cada vez más un peligro de la soberanía, a la soberanía de los países. ¿Qué me comentan sobre eso, mis queridos?
Bueno, la primera pregunta que yace, ¿no es cierto?, en la cabeza de uno, es aquella de la maldición de los recursos naturales. Te lleva a preguntarte siquiera si la guerra de Ucrania realmente tuvo un componente ideológico o siempre fue, pues, sobre estos recursos de la transición energética. Porque uno se pone a revisar y resulta que, ¡oh, coincidencia!, Ucrania justamente es un país central de esa transición. O sea, no fue en República Checa la guerra, no fue en, no sé, en Serbia. Fue en Ucrania justo el punto central de esta transición energética. Y claro, tú entiendes todas las explicaciones que te dan sobre política interna de Ucrania, sobre geopolítica, sobre el hecho de que justo está en la frontera entre NATO y Rusia. Entonces, hay mil razones válidas, pero te encuentras con este hecho de que siempre los recursos naturales te llevan a gastar más en defensa. Y una vez más, se confirma la hipótesis.
A ver, Tariq. Entonces, me está diciendo que, o sea, y eso todos sabíamos, ¿no? Las guerras ahí en el Medio Oriente, ¿por qué se daban esas guerras? Es por el crudo, ¿no? Por el petróleo, y que es también un recurso natural. Entonces, lo que estás diciendo es que la verdad es que quizás la guerra en Ucrania, la gran motivación por detrás sea esos recursos naturales también, ¿no?
Así es. Bueno, en algún momento oí por ahí la teoría hasta había, ¿no es cierto?, esta guerra santa que sucede en Palestina, que entonces en teoría no tiene que ver con temas económicos. Hoy por hoy la teoría de que si los palestinos explotaran su reserva de gas natural, los imperios perderían el interés en ellos. Entonces, bueno, siempre los recursos de un país están en medio de, o sea, son su posición estratégica. Digamos, por algo es que Nepal nunca fue colonizado y les llegó la tele en el 2002 y son el país más feliz de Asia, ¿no?
Bueno, Manuel, ¿qué me dices sobre eso? Y principalmente también hay ese riesgo de la soberanía de los países, ¿no? Están todos un poco como asustados, ¿no? Con China quizás, porque, bueno, hay un tema de concentración y varios temas por detrás, ¿no?
Sí, mira, yo estoy de acuerdo con lo que presenta Tarek en general. Hay teorías y teorías, pero lo que sí es cierto es que nadie hace guerra en este planeta si no tienes claros tus intereses de ganancia por allá, ¿no? Sea Rusia, sea Estados Unidos. Y si es que no comenzó así, bueno, en el camino te das cuenta que puedes aprovechar, sea financiando y pagando a tus empresas la reconstrucción de lo que destruiste, sea aprovechando puertos, sea apropiándote de recursos, etcétera, ¿no? Y esto tiene una clara vena histórica cuando tú un poco conoces de las propuestas teóricas del espacio vital, ¿no? Que son sobre las propuestas que siempre se han extendido y han invadido los espacios de otras naciones, cualquier imperio. Es decir, dicen, para yo sobrevivir necesito un espacio vital. Ese espacio está lleno de recursos que tienen que hacerme vivir como nación. Y entonces delimitan sus trazados y saben que, dependiendo del momento histórico, tal o cual recurso es más necesario. Ahora como, perdón, ahora como el transporte, la logística, la comunicación es mucho más fácil y rápida, ya no es tu vecino inmediato necesariamente, sino el que está a cientos de kilómetros. Mientras puedas extraer, transportar, vender, sea la materia para tus industrias o sea transformado en dinero o en cualquier otro activo o a través de las finanzas, pues está bien. Y hay algo que aquí calza perfecto y es que siempre, siempre, cualquier país, ojo, cualquier país, esto sea, léase Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, fíjense que en los discursos ellos tienen muy presente esto, porque cuando toman una disposición que afecta internacionalmente, siempre dicen, este país, esta cosa, esta ta, 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 o tenemos que cuidar los intereses de Estados Unidos, los intereses de China, los intereses de Rusia, los intereses. Esos intereses no significa que están limitados a sus fronteras territoriales. Los intereses son extra fronteras. Y si para cuidar esos intereses significa que tienen que sacar cualquier recurso de Ucrania, en este caso, pues lo van a hacer. Así que
sí. No, verdad, no, de acuerdo. Pero, Manuel, voy a aprovechar, ¿no?, el gancho, ¿no?, y hablar de algo que tú mencionaste y también Tarek mencionó, que es que hay como una temporada, ¿no? O sea, estamos en la temporada donde los minerales, ¿no?, críticos son importantes. En algún momento estuvimos en la temporada que el crudo, ¿no?, el petróleo, era importante. En otro momento estuvimos que las commodities, ¿no?, de manera en general, era lo más importante. Y ahí se notan que hay guerras por esas cosas, ¿no? Pero el momento actual, estamos en la temporada de la transición energética. Y yo creo que la primera cosa que debemos hacer es explicar por qué esos minerales son tan importantes para la transición energética y también qué es la transición energética, ¿no? Y bueno, yo podría empezar, pero después quiero que ustedes me comenten y traigan un poco de su perspectiva. Primero, hablar un poco de la transición energética, ¿no? ¿Qué es? Bueno, en algún momento en nuestras vidas, ¿no?, y por muchos, muchos y muchos años, unos países del norte, ¿no?, estaban produciendo, ¿no?, sus industrias, revolución industrial y todo eso, y una polución gigantesca, ¿no? No les importaba nada, esas máquinas ahí, con un montón de carbón emitido en la atmósfera. Y eso nos pasó factura, ¿no? Nos está pasando factura. Si usted mi querido oyente, todavía no lo has sentido en la piel. Estoy seguro que te va a tocar en algún momento, porque ya estamos viendo por varios países, ¿no? Las inundaciones, los cambios de temperatura, el clima cada vez inestable y todo eso, ¿no? Y el intento de hacer la transición energética es el intento de hacer, o sea, frenar, ¿no? Ponerle freno a ese aumento de la temperatura. Ahora, si va a suceder o no, ese es un tema para otro episodio del podcast. Pero bueno, en esta transición energética, por ejemplo, necesitamos de autos más sostenibles. ¿Cuál es la solución? Electrificación de esos autos. Necesitamos de nuevas fuentes de energía, porque el carbón ya es la peor posible. Entonces, ahí viene la energía eólica, hidroeléctrica y todo eso, ¿no? Y esos minerales, como el litio, el cobalto y muchos otros, el cobre, aluminio, son muy importantes para estas fuentes de energía. Y por eso se convierten en algo tan codiciado en la economía actual. Por eso también que Estados Unidos y Unión Europea están muy, muy, muy como arriba de este tema. Están discutiendo, están sacando normativas para contenido local de procesamiento de esos minerales, pero la verdad es que actualmente estamos todos en las manos de China en términos de esos minerales. ¿Cómo sucedió eso? Y mis queridos, me expliquen, o sea, ¿pueden como contextualizar a nuestros oyentes de esta situación?
Languiño, si yo me puedo permitir comenzar, porque para mí ningún tema se puede ver sin primero verlo en una perspectiva histórica de largo plazo. Entonces tendríamos que ver cuándo empieza la minería, ¿no es cierto? Y la minería empieza al mismo tiempo que la globalización. O sea, no era común la minería antes del supuesto descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América empieza, ¿no es cierto?, la minería de oro, de plata. Potosí se vuelve la ciudad más rica del mundo, supuestamente también. Y es así, pues, que empieza la gran contaminación del mundo, lo que decías, ¿no es cierto? Los bienes de consumo hechos por el norte y consumidos por el norte se hacen todos con minerales que vienen de Latinoamérica y de África principalmente. Esa contaminación, ¿qué era una contaminación local? Eso es lo interesante. Tú verás que en Europa existen minerales, pero no existe minería, porque el interés, ¿no es cierto?, de la minería es hacerlo en otro lado, porque no va a dañar a tus poblaciones locales, causarte todos los problemas que la minería trae consigo localmente. Pero si tú puedes usar un contaminante en otra localidad para darle, digamos, al consumo global, entonces ahí se te vuelve beneficioso. Lo que no vieron venir los europeos es que la suma de las contaminaciones locales, ¿no es cierto?, de hacer minería en toda Latinoamérica, terminaría convirtiéndose en una contaminación global, lo que les lleva ahora a querer cambiar, no el tipo de consumo, o sea, quieren seguir el mismo camino que han seguido, pero cambiar, pasar de la energía fósil a la energía renovable. El problema es que pasar a la energía renovable necesita de baterías, y las baterías, por ejemplo, se construyen, ¿no es cierto?, con aquellos minerales que dijiste, con el litio, y a la final vuelves al mismo círculo vicioso en el que tú tienes que seguir extrayendo para seguir produciendo. Y entonces, hasta que tú cambies toda la flota de carros del mundo a carros eléctricos, ya vas a haber contaminado más de lo que te ahorras con el carro eléctrico mismo. De hecho, hay muchos papers económicos que hacen el cálculo, ¿no es cierto?, ¿qué tanto ahorramos realmente en emisiones al producir un carro eléctrico? Porque bueno, ya no consume gasolina, pero ¿cuánto gastamos en la producción? En ir, en extraer el litio, en traerlo, en usarlo, toda esa nota. Y bueno, eso viene a ser el tema de la actualidad, ¿no es cierto? La transición energética hacia disque una energía limpia se hace a través todavía de la minería en el sur. Entonces es una nueva forma de colonización, porque al final, si tú ves desde el punto de vista, digamos, más allá de lo cultural, lo religioso, económicamente la colonización fue sobre todo minería y agricultura, ¿no es cierto? El azúcar en Cuba, las minas de Potosí, y ahora, bueno, o sea, no puede parecer coincidencia, por ejemplo, que el dueño de la fábrica de autos eléctricos haya comprado una red social y que a través de esa red social se haya digamos, posicionado ante el público y para luego convertirse en presidente de Argentina, Milei, y que justamente ese presidente sea el que quiere regalar el país a Estados Unidos, y oh, sorpresa, es un país lleno de litio.
Bueno, Tarek, no, eso sí, buena problematización, y sí, verdad, el origen histórico, ¿no? Hay que mirar hacia atrás para entender el presente e incluso el futuro, ¿no? Infelizmente, esa es la regla. Y será que un día vamos a romper eso. Y bueno, yo creo que vale la pena, entonces, ya que se mencionó ahí de ese neocolonialismo, ¿no? Explicar primero, ¿qué es el colonialismo, ¿no? ¿Cómo se da? O sea, ¿cuáles son los actores, ¿no? ¿Quién está dictando las reglas y todo eso del juego? Y también llegar el momento de explicar qué es el neocolonialismo verde, ¿no? Manuel, ¿quieres comentar sobre el colonialismo?
Sí, por supuesto. Voy a establecer el gran cuadro, ¿no? Hay que comenzar por entender que el colonialismo tiene una carga negativa y con justa razón. Es decir, toda colonia carece de libertad y es dependiente de un centro, ¿verdad? ¿Y qué tiene de malo esto? Porque la gente puede preguntarse, bueno, ¿y qué? Y de hecho hemos escuchado muchas veces, ojalá seamos colonizados por X país, porque así nos van a desarrollar, etcétera, etcétera. Bueno, en general, lo que sabemos es que las colonias son colonias, primero porque ninguna de ellas tiene el mismo estatus que el centro. El centro sería el país colonialista, o la nación colonialista, o la ciudad colonialista. Y, por lo tanto, las colonias van a trabajar o van a funcionar en función del beneficio del centro o del país central. Eso es lo que caracteriza a todo ejercicio colonial. Entonces, de por sí, que sea una nación, una persona, si quieres, un conjunto de personas, un estado, lo que sea, todo lo que tiene como adjetivación el colonial significa que está en función de los intereses de otro país que lo maneja a más o menos a su gusto. Por lo tanto, ya tenemos ahí la clave de que es un ejercicio colonial. Es decir, tú no tienes autonomía para desarrollarte en función como colonia, ¿no? En función de tus propios intereses, ideales y visiones del mundo, sino que tienes que trabajar a partir y en función de los intereses de alguien que, por la fuerza directa, por la violencia, o porque te convenció, hace que tú trabajes para sus intereses. Y ahí es que se complejiza esto. El éxito de toda colonia, y ahora es más importante entender esto, el éxito de toda colonia no es mantener un ejército, digamos, en Palestina, para que los palestinos o el territorio palestino esté en función de X país, porque eso es caro y porque siempre vas a tener episodios de resistencia. El éxito es cuando las personas del país colonial subjetivizan, interiorizan una visión del mundo que no les favorece a ellos, sino que favorece al país colonial y trabajan felices bajo ese margen. Es decir, la frase típica de no hay esclavo más esclavo que el esclavo que no sabe que es esclavo, ¿no? Es decir, que cree que es libre, falsamente libre. Eso es lo que nos va a configurar un ejercicio colonial. Para resumir, los países colonizados son aquellos que no gozan de autonomía ni trabajan para sus intereses, sea consciente o inconscientemente. Ahora, con el desarrollo de las estrategias y de la técnica de marketing psicológicas, de manejo de grupos, etc., hemos interiorizado tanto los intereses ajenos que, de hecho, el coloniaje no se ejecuta por la fuerza en la mayoría de las veces, sino cuando estamos al límite, y lo hacemos con gusto. Y por el otro lado tenemos a los países centrales, los que colonializan, que son los que determinan el orden mundial, las fichas y cómo se mueve cada país según esas fichas, en el marco que les interesa para sus intereses.
Y de hecho, hasta ahí, y de hecho en Latinoamérica es muy normal que la gente pida explotar las minas y esas notas para beneficio de los otros. Perdón de interrumpirte, Manuel, solo tenía esta pequeña acotación.
No, sí, sí, no, y claro, o sea, obviamente tú me has dado a pie, Tarek, para entender esto. Es decir, esto no se puede hacer tampoco si no tienes piezas o pequeños grupos en cada país que son una élite que trabaja a favor tuyo, el típico intermediario, ¿no? En la época de la colonia española se veía mejor, un grupo de criollos, los delegados del imperio español, algunos indígenas también que eran puestos y mantenidos en sus espacios de poder milenarios, pero que trabajaban a favor de la recolección de los impuestos del imperio español, etc. Siempre van a tener un grupo de élite, ¿ya? Que va a ser de bisagra, porque no se exponen directamente las potencias, ¿no? Sino siempre a través de un grupo de élite. Es decir, en el caso de las minerías, seguramente vas a tener técnicos, gerentes, ejecutivos, tal vez partes accionarias de personas locales que se enriquecen y que hacen que la explotación o la colonialidad local sea mucho más eficiente y viable.
Bueno, justo lo que contaba antes, ¿no es cierto? La forma en que el Ecuador se está vendiendo mientras el presidente del país se posesiona, hablando alemán. Y esto, nuevamente, lo que dices, ¿no? Que las élites vienen, son como una correa de transmisión, decía Aníbal Quijano. Eso viene desde la independencia. Al final, se puede argumentar que la independencia de Latinoamérica fue de criollos que no estaban felices con el manejo de España y que además encontraron, ¿no es cierto?, el apoyo anglosajón para convertir a estos países en repúblicas supuestamente libres e independientes.
Bueno, ahí te cuento que Brasil es una excepción ahí. Sería de manera distinta. Pero bueno, a ver, ustedes hicieron muchas provocaciones buenazas ahí, pero no, no les voy a agarrar el bait, ¿no? A ver, para mí todo este debate como que abre mucha oportunidad para hablar de intereses personales versus el interés de nación, ¿no? El de un grupo y muchos otros temas que de hecho gobiernan cómo se dan las cosas en el mundo real. Pero volvamos un poquito al tema, como al gran tema, ¿no? Y creo que nos faltó explicar un poco del neocolonialismo verde. Y Tarek, te pido a ti que nos explique este concepto, ¿no? Y también que nos cuente un poco cómo nos estamos portando actualmente. Es decir, ¿cuál es la inserción de Latinoamérica en el contexto actual? ¿Sigue lo mismo que en el pasado o la historia se repite? ¿Cómo es eso?
Bueno, el neocolonialismo verde es un concepto no mucho más complicado que el colonialismo. Es básicamente, se le puso un nuevo marketing, una nueva cara al colonialismo, ¿no es cierto? Se habla de un mundo más justo, de una transición energética. Entonces, claro, todos vamos a ser felices, pero en realidad, nuevamente, al igual como fue durante los primeros 500 años de globalización, va a ser el sur el que pague los platos rotos. O sea, va a ser sobre la espalda del sur que se configure el futuro del mundo. Entonces, nuevamente, no sé, si ya, digamos, cada embate de globalización trae consigo un poco más de destrucción de la naturaleza, de las comunidades. Es más, si tú lo ves desde este punto, ¿no es cierto?, de las comunidades, hubo, con el comienzo de la globalización, se pierde la sustentabilidad natural, porque mientras antes de la llegada de los españoles se vivía, ¿no es cierto?, circularmente con la naturaleza, es decir, se consumía lo que luego crecía y así, luego se empezó con la minería, que viene a ser, de cierta forma, bienes y energías fósiles que no son renovables, o que son renovables al millón de años, lo cual equivale a lo mismo. Entonces básicamente, centró en esta en esta nueva forma de explotación de la tierra, de vivir, en la que pasamos de una vida de completamente renovable a cada vez más extractiva, lo cual podría no ser tan grave si no fuera porque obviamente el mundo tiene límites y nosotros los humanos no los tenemos. Entonces, básicamente estamos construyendo la transición energética nuevamente de Europa para que no tengan humo en las calles, que dizque parar el cambio climático, que yo no creo que vaya a funcionar, justamente por lo que te comentaba, que construir una transición energética sobre contaminantes locales, los contaminantes locales se van a terminar sumando en contaminantes globales. Entonces, claro, tú si eres un país europeo, no te importa explotar la mina de litio de Argentina, pero no estás tomando en cuenta que esa mina va a contribuir también a la contaminación del mundo, a pesar de que sea localmente donde más importe. En un punto, si tú sigues minando aquí, minando allá, esas contaminaciones se suman. Esa vendría siendo, bueno, la idea principal del colonialismo verde, ¿no es cierto? Que va a ser de nuevo, es colonialismo con otro branding.
O sea, es el norte dictando cómo el sur debe portarse. A ver, pero porque, ahí, claro, en perdón, ese caso...
Porque, o sea, en este, la división internacional del trabajo va a seguir siendo la misma. O sea, Latinoamérica va a ser quien provea de minerales para que el norte haga los autos eléctricos y no sé qué. Y como nosotros vamos a estar proveyendo los minerales, vamos a seguir atrapados en la economía primaria, en la economía que destruye la naturaleza, y en la economía que finalmente no puede desestancarse. Porque, o sea, digamos, el mundo se desarrolla, pero Latinoamérica siempre está del lado subdesarrollado del mundo. Y eso es algo que hicieron, ¿no es cierto?, la escuela dependentista de la CEPAL, digamos, su gran innovación fue, en vez de estudiar el desarrollo, ¿no es cierto?, la teoría del desarrollo, ellos crearon la teoría del subdesarrollo.
No, me parece que interesante. A ver, pero en este mundo, ¿no?, de la transición, nosotros estamos haciendo que exportando las commodities, ¿no?, los minerales. Y eso es lo que estamos haciendo desde mucho, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? O sea, salgamos del tiempo de la colonia, de las colonias, pero a los 1900, ¿no? Más o menos, ¿qué exportaban nuestros países? Si miramos bien, en Argentina era el cuero, lana, eso un poco antes, ¿no? En los 1900, Argentina estaba ahí como carne, trigo. Brasil tenía el café, ¿no? Chile, el salitre, el cobre, vino. Perú, cobre. Colombia, café, banano. Ecuador, banano y cacao. Bolivia, estaño, plata. Hay un montón. Venezuela, petróleo. Hay un montón de productos naturales ahí. ¿Y qué son esos productos? No son procesados. No hay ningún tipo de procesamiento. Salvo en Argentina. Argentina es un caso curioso y aprovechando eso, envío un saludo a un gran profesor mío, Alexandre Freitas, que me introdujo a esta temática, ¿no? De cómo se dio el desarrollo de nuestros países. Y Argentina tenía algo particular, que era que al exportar la carne, porque la carne es un producto que se va, ¿no? O sea, que no sobrevive mucho tiempo, ¿no? Entonces, fue necesario crear un poco de tecnología local para procesar la carne. O sea, los frigoríficos, los ferrocarriles, ahí tenían como toda la refrigeración, cosas que no sucedían en otros países, ¿no? Por ejemplo, si agarra Brasil o si agarra Chile con el salitre, era puro agarrar el material, ¿no?, el producto, y echarlo en una barcaza y se va, ¿no? A un navío y se va a otros países. En cambio, Argentina tenía algo de procesamiento y... Claro, junto con las ferrovías, ¿no?, con los ferrocarriles, Argentina en los 1900, ¿no?, son los 1950, 30, tenía un nivel de desarrollo mucho más allá de los otros países en Latinoamérica, ¿no? Pero, a ver, les pregunto una cosa. La situación era de las exportaciones eran de puras materias primas no procesadas, va a cambiar en esta nueva economía de transición energética?
No, yo tengo muy pocas esperanzas. Ya, soy optimista, digo, ojalá que sí, pero creo que no, porque ya vemos, de hecho, los principios de la inserción, particularmente para el caso del Ecuador, estamos abriendo nuestro territorio a las inversiones mineras, ¿no? El petróleo está cada vez contando menos en el presupuesto nacional. Y las pocas iniciativas que existieron de desarrollo de bienes de capital o industrial, tecnología, han desaparecido. Así que cada vez estamos más ajustados ahora, sobre todo a la minería de cobre, oro. Y para acotar un ejemplo interesante, en la época del Rafael Correa, cuando se empezó, cuando se abrió el Estado y facilitó el Estado la minería a gran escala, el plan nacional, que era bastante decente, tomando en cuenta lo que estamos diciendo, ¿no?, en las posibilidades que tenemos, contaba con una planta de procesamiento y refinamiento de cobre.
Mira.
Para exportarlo. Ah, para tratarlo, es decir, para hacer, por ejemplo, tuberías de cobre o para mínimamente exportarlo como cobre, digamos, como lingotes de cobre, si quieres, ¿no? Pero fíjate lo que tú explicaste, Lang, y lo que explicó Tarek, lo que más o menos expliqué yo, aquí se ve muy bien. Finalmente, de todo ese plan que estaba planificado, lo único que se concretó son las minas de cobre. Y se lo está exportando o se lo va a exportar como tierra, ¿no? Yo no me acuerdo el nombre técnico que tiene esto, pero no es ni siquiera procesado como lingotes de cobre, sino como tierra. Es decir, incluso cuando tuviste una planificación que pensaba en un cierto nivel de tecnologización, eso ahora es palabra muerta. Nos quedamos en la minería y se explota como tierra, y se manda, se exporta así como cobre mezclado con tierra para que el procesamiento de extracción se lo haga en otros países. Entonces, así es la historia, así comienza la historia de este nuevo anclaje del Ecuador, y que es por lo que yo no le tengo ninguna esperanza que vayamos a cambiar.
Y en Bolivia, en Bolivia es igual, ¿no es cierto? Sacan, tú vas a Potosí, puedes ver cómo la montaña ya ha perdido 1,000 metros, o sea, 1 kilómetro menos de montaña, sacan las piedras de ahí de adentro de las montañas, van, hacen sus túneles, las sacan en unos carritos, toneladas de piedras, y dentro de esas piedras tú tienes que extraer químicamente la plata, el cobalto, lo que quieras extraer. Y esas piedras entonces se la venden a un extractor químico y ellos solo reciben un pago por lo que el extractor logre extraer, nada más. Entonces, claro, básicamente todo el proceso que requiere la minería, ¿no es cierto? El proceso de refinamiento se lo está dando a otros, se lo está dando Europa. Y es un poco lo que dijo Petro, ¿no es cierto? Hace poco, que la cocaína solo es ilegal porque el refinamiento se hace en América Latina. O sea, lo que no le gusta a Europa es todo lo que tenga valor agregado en América Latina. Y volviendo a lo que decías, Manuel, ¿no es cierto? De las cadenas de transmisión de las élites. El Ecuador ahorita desde 2018 multiplicó, hasta 2022 multiplicó por 8 la cantidad de minería y la importancia de la minería en su economía. O sea, solo para tener una idea del embate neocolonial que está sufriendo. Al punto que yo mismo escribí un artículo en el que muestro que la empresa en la que Noboa, en la que la familia Noboa es accionista, la empresa canadiense, es la misma empresa que viene a hacer minería en el Ecuador sin pasar ningún concurso. Y tú te imaginarás que si el presidente, que es el que da los permisos y los derechos, es la misma persona que se beneficia, el acuerdo al que se llega por ese conflicto de interés es pésimo para el país. Y eso es lo que estamos haciendo básicamente, regalar el país siempre porque hay esa correa de transmisión, ¿no es cierto? Que tal persona de la élite es accionista, que tal persona de la élite tiene afinidad, que nació en Miami, lo que sea, y terminan vendiendo a los países latinoamericanos y convirtiendo, ¿no es cierto?, las comunidades en zonas de, en lo que llaman zonas de sacrificio, porque al final, ¿qué es, no es cierto?, esas ciudades mineras son los lugares que el mundo sacrifica para tener los bienes que necesita, porque, o sea, no existe a la final vida más difícil que la del minero, y la cultura, ¿no es cierto?, de prostitución y alcoholismo que se crea alrededor también es parte no solo de la minería, sino de la forma en que se rompen las comunidades para lograr meter la minería. Y de hecho hay libros que lo describen muy bien. Hay un autor chileno, Latelier, creo que se llama, que escribe La Reina Isabel Cantaba Rancheras, que cuenta, pues, o sea, él era minero y escribe, ¿no es cierto?, historias ficticias, pero contando la vida de los mineros. Y es realmente duro, duro de leer, aunque bueno, gran escritor, debo decir.
Bueno, hay que mencionar también la contaminación del agua, ¿no? Que es algo que muchos países, o sea, quizás la principal cosa ahí, o por lo menos la que salta, ¿no?, a nuestros ojos.
Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si se me permite hacer una última apreciación al respecto. Y es que, por último, digamos, si uno se pone a pensar en el discurso de que esos recursos van a permitir el desarrollo guiado o por la empresa privada o por el propio Estado, digamos, un escalamiento del desarrollo que necesitamos de esos recursos, lo que parecería lógico y podría ser viable, que es discutible, pero pongámoslo así. ¿Cuál sería la lógica de esto? Es decir, sacamos recursos, se exporta y con estos recursos reinvertidos en el país, pues desarrollamos. Ahora, lo penoso de esto es que cuando viene una empresa internacional, lo que hace casi siempre es sacar del país muchos más recursos de los que invierte, ¿no? Bueno, ahí entra en juego inversiones, tasas, mediciones, etc. Y uno dice, bueno, entonces, si una persona local es quien invierte en la minería, en teoría, ese dinero sí se va a quedar en el Ecuador. Pues no, pues resulta que la propia élite o las personas, los inversores, las compañías que tienen capacidad de invertir locales y desarrollar eso en el Ecuador, sacan también el dinero del Ecuador. Y al fin y al cabo, con lo único que se queda el país es con lo poco que logra extraer a través de royalties o de impuestos, y etcétera, etcétera, que son valores marginales con respecto a todo lo que se va, tanto en exportación como en lo que absorben los inversores, que generalmente trasladan ese dinero a los centros financieros y están en bancos en Estados Unidos, en Londres, o yo qué sé, o en grandes paraísos fiscales. Entonces, por eso es que tampoco así tengamos grandes minas, mientras no logremos reinvertir ese dinero, también estamos condenados a ni siquiera tener un desarrollo vía Estado, si ese fue el principio.
Sí, a ver, yo creo que ahí hay que contar a nuestros oyentes, ¿no?, que el gran problema, o sea, ¿cuál es el problema con la minería? Bueno, hay la contaminación y eso que ustedes ya saben, ¿no?, ya se mencionó. Pero el problema más grande es que no tiene valor agregado. O sea, hay como un gráfico, ¿no?, muy, muy, muy famoso de las cadenas globales de valor, ¿no?, que es como un gráfico de una sonrisa, ¿no?, y ahí como que enseña en qué posición cada etapa. Por ejemplo, si tú estás produciendo un iPhone o algo así, ¿dónde está el valor añadido de cada etapa, ¿no? Y si tú miras la minería, la extracción, es una cosita chiquita, pero chiquita, casi no se puede ver. Y ese es el problema. Ese es el problema de la minería. Es que si no hay procesamiento local, no hay valor agregado, no hay valor añadido, y como consecuencia, nosotros no nos quedamos con mucho para reinvertir o para, qué sé yo, armar otras industrias a través de esta plata, y estamos como automáticamente, ¿no?, destinados a un ciclo vicioso, que es seguir con las minerías, con las exportaciones de los productos naturales, ¿no? Que como bien decía mi amigo Tarek, es una bendición, pero a la vez también una maldición, ¿no? Pero a ver, tengo una otra provocación para ustedes.
Yo nunca dije que fuera una bendición, por si acaso. Para mí es solo maldición.
Es solo maldición, solo maldición. Sí. Bueno, tengo una otra provocación para ustedes, que es, a ver, se habla mucho de soberanía, ¿no? De los países, de los estados actualmente, porque la transición energética es algo, a ver, es dictado por el norte, ¿no? Y ya está, ¿no? Y la verdad es que tenemos que hacerla. Puede ser que no la vamos a lograr, pero necesario es, porque se está calentando el mundo, ¿no? Pero para lograr hacer eso, ¿no? Y ahora que ya estamos en el medio de la transición, necesitamos de esos minerales y todas esas cosas. La producción de estos minerales está casi que completamente concentrada en China. Y eso es un problema gigantesco, porque ahora China puede manipular un poco los otros países diciendo, voy a cerrar la cadena de suministro. Ustedes necesitan de mis minerales, ¿no? Para producir las baterías, los autos y eso. Pero, bueno, no les voy a dar, porque ustedes no tienen la industria para procesar esos minerales, ¿no? Las tierras raras, los minerales críticos. Y lo que sucede es que realmente los otros países no lo tienen, porque es demasiado caro, creo que Tarek ya lo mencionó acá, es demasiado caro procesar esos minerales porque están ahí metidos en medio de un montón de tierras ahí que tienen un montón de cosas, contaminaciones incluso. Y si uno no tiene escala, no sucede. Y a través de eso, o sea, a la luz de ese problema, Estados Unidos y Unión Europea se están moviendo para generar contenido, o sea, para generar el procesamiento local de esos minerales críticos, ¿no? Y les pregunto, aunque bajo ese escenario de una soberanía del Estado, ¿ustedes creen que nuestros países no van a hacer procesamiento? O sea, ¿no vamos a saltar a la próxima etapa de la cadena de valor?
Bueno, para mí nos mandas, ¿no es cierto?, al terreno siempre, porque bueno, primero hablamos de soberanía. Entonces tenemos que entrar en el hecho de que, bueno, hay las teorías económicas, ¿no es cierto?, que dicen, mientras más vende tu soberanía, más rico te haces. Eso dice Milanovic. Sin embargo, y bueno, que también la forma en que vendes tu soberanía depende del tamaño del país que eres. Por ejemplo, Brasil y Argentina tendrían que sufrir menos venta de soberanía por más riqueza. Pero en fin, esto me lleva, ¿no es cierto?, al hecho de que no es solo tu tamaño de país, sino a quién le vendes tu soberanía. Y en Latinoamérica podemos ver, por ejemplo, que tienes el Ecuador, que se vendió por completo mineramente a Estados Unidos, y todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, la dependencia tecnológica, la dependencia militar. Pero, por otro lado, hay países que están escogiendo, ¿no es cierto?, en este mundo multipolar, escogen otros rumbos. Por ejemplo, Bolivia, en teoría, tiene acuerdos con Rusia para explotar el litio, y los rusos, a cambio, van a hacer las fábricas, ¿no es cierto?, para refinar el litio y hasta hacer la fábrica de baterías en Bolivia. Entonces, existen acuerdos para reducir esa dependencia tecnológica. Brasil con Lula, ¿no es cierto?, que está totalmente aliado a China. Lula es consciente de esto y está también intentando reducir la dependencia tecnológica y haciendo acuerdos de tú a tú con China. Siendo al final Brasil un país que se puede permitir esos acuerdos de tú a tú, no solo por su tamaño, sino por el hecho de que China está compitiendo con Estados Unidos, y como China compite a través del soft power, entonces está dispuesto a dar más. Bueno, es muy simplificador, ¿no? También puede tener que ver con la mentalidad china y lo que queramos. Pero, en fin, sin meternos, ¿no es cierto?, a hablar de las diferentes idiosincrasias mundiales, vemos que en Latinoamérica, según el país al que tú escoges, con el que tú escoges negociar, vas a tener técnicas de negociación y técnicas de extracción. Y justamente tienes, ¿no es cierto?, que en Brasil se están produciendo a la final carros eléctricos en Brasil. La empresa BitChin está poniendo allá fábricas. Entonces, Entonces, sí, todo depende de con quién negocias y la forma en que lo haces. Entonces, no estoy tan de acuerdo con el futuro totalmente oscuro que ve Manuel, porque, bueno, él se está fijando en el Ecuador, pero los países de Latinoamérica, algunos, sí están buscando, pues, adentrarse en las cadenas de valor de un mundo multipolar. Ahora que lo logren, no sé por qué ese péndulo lleva toda la vida, pero si tú lo intentas toda la vida, en algún momento lo vas a lograr.
Bueno, no sé, no voy a estar acá, ¿no? Para saber. La única cosa que puedo garantizar es que eso toma bastante tiempo. Y bueno, a ver, entonces para ti, Tarek, tu respuesta es que no va a suceder, ¿no? Pues, o sea, perdón, tu respuesta es que depende a quién tú estás vendiendo tu soberanía, ¿no? Es como si tú estuvieras diciendo que hay una pelea en el norte, ¿no? Con China, y nosotros estamos como al borde y nosotros podemos como manejarnos de una manera distinta. Sí. No tenemos que elegir. Exacto, es así.
Y es que más que eso, pues, no sé si viste que ahora están diciendo, está volviendo la doctrina de la no intervención en Estados Unidos. No de la no intervención, pero de que cada país tiene que hacer lo que quiera, que Estados Unidos se va a ocupar de Estados Unidos. Y esto no es la primera vez en la historia que pasa. En los años 1900, o sea, poco después de las independencias, estaba la doctrina Monroe, que era la doctrina de la no intervención, de que América para los americanos y no sé qué. Y eso era porque estaban en competencia con los europeos por quedarse con América. Entonces tuvieron, a pesar de que hablaban de la no intervención, fueron a la guerra con Francia en Haití, fueron a la guerra con España en Cuba, estaban interviniendo en Panamá. Entonces hay que entender que el discurso se adapta al momento histórico, pero ellos no adaptan sus acciones al discurso, solo adaptan el discurso a poder criticar a los demás. Entonces, con esta idea de Trump de que la no intervención, entonces va a poder decir, ¿qué hace China en Brasil? ¿Qué hace China en Brasil? Cuando ellos van a estar en todo lado al mismo tiempo. Entonces, primero, esos cuentos no hay que creer. Sí. Después, sobre lo que dices del problema de que China tenga la mayoría de los minerales y esas notas, puede ser un problema de seguridad en las cadenas de valor. Pero bueno, la misma teoría del libre mercado te dice que cada uno tiene que hacer el mercado que quiera. No veo por qué China tendría la obligación de liberar sus minerales al mundo. A la final es lo mismo que nosotros pedimos, hacer lo que queramos con nuestros minerales.
Bueno, a ver, pero China podría sin duda decir, voy a cortar la cadena, ¿no? Y eso sin duda, o sea, es lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero imagina ahí cuando estaba la Unión Europea con el gas de Rusia, ¿no? En Rusia, literal, los tenía en la mano, ¿no? Exacto, es básicamente exacto. Eso, ¿no?
Y es el costo de un mundo interdependiente y globalizado.
Sí, sí, sí. Bueno, Manuel, tus comentarios y después de eso creo que podríamos empezar a cerrar ese episodio, ¿no?
Bueno, yo me quedé anclado con los del David. Yo sí tengo sigo manteniendo una visión un poco oscura, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué en general? Porque no veo ahora acciones que vayan cambiando ese rumbo. No por nada más. Y los pocos intentos que se tuvieron, por lo menos en esta sección de Latinoamérica, han fracasado. Bueno, digamos explícitamente en Ecuador estamos cada vez menos soberanos, creo yo. La soberanía ahora más que nunca está debilitada. Los estados soberanos básicamente terminan siendo los que tienen ejércitos grandes, nada más. Fíjate lo que pasó con Chevron. No voy a discutir de si es que fue un fallo en legal o no, ¿ya? Pero yo me quedé sorprendido porque en esa época, digamos, estaban los Kirchner en Argentina y el fallo en contra de Chevron por una justicia que Chevron mismo pidió que sea llevado a cabo el juicio en Ecuador, la justicia de Ecuador le condenó a no me acuerdo cuántos millones de dólares. Y bueno, entonces Chevron, desatendiendo la soberanía del Ecuador, dijo, pues me voy a los tribunales internacionales, y ahí le dio la vuelta. Pero no solo eso, fíjate que la justicia ecuatoriana, teniendo convenios, etcétera, trató de cobrar esa penalidad en Argentina, y mágicamente la justicia argentina negó que pueda ser cobrado allí. Y para aquel entonces también se anunció que, no me acuerdo qué gran empresa estadounidense, iba a ser explotación de Vaca Muerta, ¿no? De los yacimientos petrolíferos en Argentina, y pasó en Canadá, y en todos los países en que se trató de ejecutar esa sentencia, nada, llegó a cero, y más bien ahora el Ecuador está debiéndole a Chevron. Entonces, yo creo que esa es la muestra clara de que la soberanía está cada vez más limitada, más debilitada y más en sombras por los poderes internacionales. No estoy hablando tanto de las naciones, sino de los poderes internacionales, de las grandes economías empresariales, trusts, etcétera, que son los que manejan esto. Y los mejores ejemplos son los centros de mediación internacional. Entonces, yo por eso digo, no creo que vaya a haber un cambio de eje, porque la soberanía estructuralmente ha sido debilitada y no veo posibilidades de que eso vaya a mejorar. Tristemente, espero equivocarme, seriamente espero equivocarme. Y con respecto a lo de China, sí, digamos, si pensamos que China es absolutamente soberana para decidir a quién o no vender sus tierras raras, eso sí, depende ahora de que tiene un ejército poderoso que se permite defender esos recursos estratégicos, ¿no? Pensemos que en la época de la guerra del opio, China era una potencia, pero no pudo hacer eso. Y Inglaterra terminó invadiéndole y obligándole a que compre y venda lo que ellos querían. Ahora va a ser diferente porque con China ya no te puedes meter así. De hecho, vemos que la guerra comercial que Trump inició ya terminó en una pausa de 3 meses de 30% de impuestos, ¿no? Porque eso no podía aguantar mucho. Así pues, que... Sí.
Perdón. Sí, es que antes de que mi querido Lang cierre, me dejas con la idea, ¿no es cierto? Me parece importante pasar un mensaje a nuestros oyentes. Y hablando entonces de la soberanía, pues justamente una de las formas de resistencia al colonialismo verde es cambiar esta forma de soberanía obsoleta que nosotros, ¿no es cierto?, ahorita la forma en que lo hablamos, como nuestro derecho a explotar nuestro petróleo y el gas. Llama la activista, ¿no es cierto?, socióloga Sabrina Fernández a conceptualizar la soberanía de una forma nueva, ¿no es cierto?, que sea una soberanía ecológica como principio, que exija autonomía, cooperación, solidaridad y acción política más allá de las fronteras. Entonces, claro, el poder superar, ¿no es cierto?, el neocolonialismo verde es también un llamado a reconceptualizar nuestras demandas. Eso nomás, para cerrar, amigos.
No, qué interesante. Sí, hay que cambiar, ¿no? Y de hecho eso, ¿no? Tenemos toda una... hay una dependencia, ¿no? La teoría de la dependencia, ¿no? Hay dependencia por todos los lados, esta es la verdad. Y en gran parte, o sea, la dependencia histórica, ¿no?, de las exportaciones de minerales y commodities, la dependencia de la manera como la gente piensa, ¿no? O sea, justo ahora Tarek ahí nos tiró una quiebra, ¿no?, de paradigma, ¿no? O sea, deberíamos pensar las cosas de manera distinta, la soberanía de manera distinta. Pero bueno, para cerrar, mis queridos, en resumen de los que hemos discutido acá, la historia se repite, esta es la verdad. Entonces, aunque estamos en el medio de una transición energética con posibilidades, ¿no?, ventanas de oportunidades para que nuestros países puedan exportar algo con más contenido tecnológico y todo eso, parece que se nos está escapando de las manos esa oportunidad. Infelizmente, pero bueno, hay algo de esperanza, ¿no? Por ahí hay algunas iniciativas, el presidente de Brasil dijo que no podemos dejar que el neocolonialismo verde ocurra y todo eso, hay algún tipo de movimiento, ¿no? Pero la verdad es que lo que estamos viendo es poco. Y bueno, muchas gracias, mis queridos oyentes, por estar con nosotros en más un episodio del Periférico. Ha sido un placer y nos vemos para el próximo episodio.
Gracias a todos.
Gracias, gracias. Hasta luego.